partido de las aulas no específicas. Entonces eso nos parece también como, bueno, vamos a ver qué va a pasar, porque si a lo mejor de pronto todas las aulas son específicas, no sabemos. Tampoco queremos adelantar acontecimientos, y de ahí que hayamos dicho vamos a caminar a ver cómo vamos.
Bueno, pues ahí la dejamos en la guagua, camino del trabajo, camino del Instituto Puri. ¿Mucha gente en la guagua esta mañana?
Bueno, una poquita.
Sí. Bueno, pues ahí los tiene usted escuchando la radio en directo en esta mañana. Me los saluda a todos y que tengan una buena mañana de miércoles y un buen inicio de secundaria. Puri, gracias por atendernos.
Muchas gracias. Gracias igualmente. Buen día.
Son las 8 en punto de la mañana. Si se está levantando ahora, qué suerte. O si se está incorporando a nuestra sintonía, déjenme que les dé los buenos días y que les cuente lo que está ocurriendo en las últimas horas en la isla de Lanzarote. Concretamente, a lo mejor no sabía usted que se ha producido a primera hora el naufragio de un barco que está ahora mismo escorado en la costa de la isla, en la zona de Órsola concretamente, y del que han tenido que rescatar a 5 personas. Ahora bien, se trata de un atunero que no se sabe qué hacía allí, porque aparentemente pescando no estaba. Su tripulación la conformaban 5 personas de origen marroquí, solo una de ellas habla nuestro idioma, y venía a decir que llevaban varios días sin comer a bordo, o sea que no se sabe muy bien qué es lo que estaba haciendo y a dónde se dirigía ese barco de gran tamaño, que ahora mismo está perdiendo combustible, con lo cual hay preocupación por la contaminación que pueda haber en esa zona. El responsable de emergencias, Enrique Espinosa, nos contaba además, el barco está prácticamente fuera del agua en su totalidad, y nos reconocía que aunque suba la marea va a ser difícil ponerlo a flote de nuevo.
De grandes dimensiones, está soltando gasoil y está viendo manchas, y al cabo está viendo que se está oliendo gasoil, y eso para nosotros pues es un verdadero peligro, sobre todo ecológico, y solo en esa zona. Entonces hay que actuar de manera rápida, y el problema es que el mar no nos ayuda, porque está muy valiente, muy fuerte, y a ver cómo podemos actuar y de la manera más rápida, y sobre todo a ver cómo le damos, cómo ese barco de grandes dimensiones podemos sacarlo de la zona, que también es otra de las incógnitas.
Bueno, pues ahí está, en la zona del Charco de la Condesa, en Órsola, pueden ustedes verlo también a través de las imágenes que hemos dejado en nuestras redes sociales, donde se ve incluso el momento del rescate de la tripulación, que a esta hora de la mañana, imaginamos, ya estará sana y salva. Otro dato importante esta mañana, la votación en el Congreso de los Diputados de la ley que pretendía reducir la jornada laboral y que todo indica no saldrá adelante. Nueva derrota del gobierno estatal, pese a que cuenta con el apoyo de Coalición Canaria en esta ocasión, pero no con el apoyo de los principales socios de gobierno, que son los que tienen la clave en esta legislatura, que son los independentistas de Junts. Por cierto, ya que hablamos del gobierno estatal, Canarias le está pidiendo que resuelva, que les diga cómo va a ser el protocolo de traslado de menores inmigrantes. Le han pedido la receta del bizcochón, o sea, las instrucciones operativas sobre cómo se van a llevar a estos menores a otras comunidades. La Consejería de Bienestar Social pide una guía de uso que le expliquen cómo se hace para que desde Canarias puedan ir adelantando algún trabajo, porque como ya hemos dicho, en este asunto el Estado va al golpito, bien lento. Lo que está diciendo la Administración Canaria a la estatal es un quita-quita que yo lo hago yo. Y al mismo tiempo le pregunta al Supremo si la ley de extranjería es el mecanismo adecuado para los jóvenes asilados, para insistir, si el tribunal le da la razón, en que los menores que piden asilo van por un lado y los que no a través de la ley de extranjería. ¿Obtendrá esa guía? Puede que no. Es posible que el manual de instrucciones no esté definido aún. Hoy hemos vuelto a cargar nuestra fregoneta. Ya saben que nos gusta mucho movernos de un sitio para otro. En COPE Canarias nos hemos venido hasta el sur de Tenerife, al Auditorio Infanta Leonor, en el municipio de Arona, donde su alcaldesa, Fátima Lemes, va a inaugurar, junto al consejero de Política Territorial, la primera semana de seguridad y emergencias, que va a reunir a varios de los mayores expertos de España en esta materia. Vamos a hablar con algunos de ellos. Mire, vamos a aprovechar la presencia de un experto en prevención en suicidios para hablar de este asunto que se está convirtiendo en un serio problema en los países desarrollados. Hoy se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una realidad que en Canarias deja cifras preocupantes. Solo en 2024, 222 personas se quitaron la vida en el archipiélago. Es un número menor que el año anterior, pero que aún así sitúa a las islas entre las comunidades con mayor prevalencia del país. Se están haciendo cosas ante una realidad que permanecía oculta a la vista. Desde el curso pasado, los centros educativos aplican un protocolo de detección y acompañamiento que ya ha permitido identificar 35 casos de riesgo. Aún hay divergencias sobre cómo aplicar en la práctica este sistema, pero ya se está haciendo. Hubo un tiempo que se recomendaba no hablar de este asunto. Hoy se pide romper tabúes en torno a él, hablando con responsabilidad, y eso es lo que vamos a hacer hoy, recordando que pedir ayuda es el primer paso para salvar vidas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Acércate a Arona, que se convertirá durante 4 días en el punto de encuentro clave para profesionales y ciudadanía en torno a la gestión de emergencias, prevención y seguridad, en la primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias, en el Auditorio Infanta Leonor de Arona. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la quinta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para 3 recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros 2 ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Un informe clasificado acaba de filtrarse y revela los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 24 de septiembre, filete de novillo a 8,95 euros el kilo. Y aceite Happy Day a 6,95 euros. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece. Nada.
7 años.
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Y si pagaras menos en tu factura de la luz mientras cuidas del planeta? En Gran Canaria ya es posible gracias a las comunidades energéticas. Comparte energía solar con vecinos, empresas, entidades locales y empieza a ahorrar. 7 Palmas, Playa del Inglés, Arinaga y Ginamar ya lo hacen. ¿Y tú? Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com y consume tu propia energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Energía limpia, compartida y para todos.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues lo pueden ustedes ver en su calendario. Este día 10 es el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Y en este lugar donde nos encontramos hoy, donde se abre este congreso, que va a hablar precisamente de emergencias, este punto de encuentro para profesionales en torno a la gestión de emergencias, prevención y seguridad. Uno de los ponentes, una de las conferencias más esperadas, es la de Pedro Martín Barrajón, que es psicólogo especialista en urgencias, emergencias y catástrofes, y bueno, pues también es especialista en esta materia de la que vamos a hablar, en suicidios. ¿Qué tal, señor Martín? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Encantado de acompañaros.
Bueno, mi primera pregunta se centra en si debemos hablar de esto, porque hubo un tiempo que se decía que de suicidios no se hablaba, era mejor no hablar.
Efectivamente. Bueno, pues el consenso internacional a día de hoy es que, por supuesto, hay que hablar, pero no hablar de cualquier manera, ¿no? Igual que se habló durante mucho tiempo correctamente sobre el efecto contagio, el efecto Werther, que publicar determinados tipos de noticias con según qué información podía inducir a más casos, pues en el caso de celebridades, en casos muy mediáticos, efectivamente, pero a día de hoy el consenso es que hay que hablar, pero hablar bien. Y dos cosas fundamentales, dos premisas que repiten sistemáticamente los mayores expertos en comunicación sobre suicidio, Yaiza Pereira y otros profesionales en España que están avanzando en ese ámbito, es evitar hablar o evitar mencionar el método y el lugar donde sucedió. Preservar la intimidad de la persona, que no ocupe la primera página, que no sea una portada, que el lugar de aparecer en sucesos aparezca en el apartado de salud, por ejemplo, el que no se hagan fotografías de sitios frecuentados, de puntos negros, que pueden convertirse pues en un método a imitar o en algo, una información muy dañina y perversa para personas que consuman esa información y se encuentren en situación de peligro. Entonces, el consenso actual es que sí, hay que informar, pero siguiendo determinadas guías de estilo que ya existen, por supuesto, y determinadas recomendaciones por parte de los expertos, ¿no?
A mayor desarrollo de un país, mayor incidencia de suicidio. Lo digo porque hubo un tiempo que veíamos como los países nórdicos, precisamente que eran los que más estado de bienestar tenían, había mayor prevalencia de suicidios, y ahora parece que va aumentando aquí también en esta parte del mundo.
Sí, pero efectivamente se ha publicado recientemente un informe sobre el estado de bienestar y demás, y un 73% de suicidios suceden, de los 720.000 suicidios a lo largo y ancho del mundo, un 73% se da en países con bajos recursos económicos, ¿no? Entonces los países más desarrollados están experimentando y han experimentado un incremento, sí, pero siguen siendo los países más desfavorecidos los que atesoran mayor número de suicidios.
Hay evidentemente una víctima, la del suicida, pero hay otras más, que son las personas allegadas, familiares, personas queridas, que se quedan aquí y a las que se puede considerar víctimas también de esta situación, Pedro.
Efectivamente, los supervivientes que llamamos, y este término es una traducción, ¿no? Porque se equipara el nivel de sufrimiento, de dolor, de alguien que ha perdido un familiar por suicidio con el de alguien que ha sobrevivido a un campo de concentración, ¿no? Si invisible era el suicidio, mucho más invisible ha sido durante mucho tiempo el duelo por suicidio, ¿no? Pues porque por distintas causas el suicidio, la muerte por esa causa se oculta, hay familiares que inventan los motivos, esgrimen una enfermedad súbita, una muerte por accidente repentino, por todo lo que conlleva compartir abiertamente que tu familiar ha fallecido por suicidio, ¿no? Se asocia.
Es como un tabú.
Eso es, exactamente. Algo que ayuda mucho a alguien que ha perdido un familiar es poner en palabras su sufrimiento. Sin embargo, alguien que ha perdido a un familiar por suicidio oculta el motivo por la vergüenza, por las preguntas inoportunas que hacemos en ocasiones, y no lo visteis venir, y no pudisteis hacer nada, y estaba mal de la cabeza, tomaba medicación.
Eso provoca una sensación de culpa, o debe provocar una sensación de culpa tremenda, ¿no?
Claro, aumenta más el sufrimiento, ¿no? Porque si ya se cuestionan a sí mismos, el sentimiento de culpa es universal cuando pierdes a algún familiar por este motivo, por no haberlo sabido ver, por no haberlo tenido en cuenta determinados comentarios, y luego hacen como esa moviola, ¿no? Esa retrospectiva, que dijo, que no dijo, que hizo, esto que dijo significaba tal, cuando me dijo que no sé qué, lo que quería decir realmente. Claro, todo lo pasado, todos somos muy listos y atamos cabos.
Claro.
Pero no hicieron o no supieron ver lo que nadie les ha enseñado a ver. Por esto es tan importante la colaboración de los medios para divulgar información sobre factores de riesgo, factores de protección, señales de alarma. Necesitamos el altavoz de los medios de comunicación y además la Organización Mundial de la Salud y todas las instituciones que abogan por la prevención del suicidio defienden la incorporación de los medios de comunicación como el brazo fuerte de la prevención del suicidio. Necesitamos de los medios.
Claro, yo me vuelvo a poner en el lugar de quien se queda, ¿no? ¿Cómo se ayuda a estas personas que por lo que me está usted contando se quedan con una carga de culpa importantísima, ¿no? Aunque de ellos no dependiera en absoluto esta situación, ¿no?
Eso es. Efectivamente, no dependía de ellos, por supuesto, y es la persona la que toma la determinación. No es una decisión libre, pero sí voluntaria, de tomar la peor decisión de todas, ¿no? Entonces, a la hora de acompañar a un familiar que ha perdido a alguien de forma súbita, inesperada, de forma repentina, incurrimos en una serie de tópicos, de frases hechas. Un superviviente suele argumentar que de repente se queda solo, pero no por maldad o por falta de actitud por parte de la órbita que le rodea, sino por ignorancia, ¿no? ¿Qué le digo? Es que no sé qué decirle, ¿no? Y decimos cosas pues tan bárbaras, muy bien intencionadas, ¿vale? Pero para alguien que atraviesa por esa situación, escuchar, todavía te quedan más hijos, eres joven, todavía puedes volver a casarte, el tiempo lo cura todo, tienes que ser fuerte, lo que tienes que hacer, esto se dice mucho, es deshacerte de los objetos, de su ropa, de retirar las fotos del domicilio.
O sea, como borrarlo.
Claro, y esto es tremendamente injusto, además de imposible. ¿Cómo te vas a olvidar de alguien, por ejemplo, en el caso de tu cónyuge con el que has compartido tu vida, tus proyectos, el padre o la madre de tus hijos, ¿no? De lo que se trata es, si no sabemos qué decir, simplemente ser humildes y admitirlo. Mira, no sé ni lo que decirte. No me puedo ni imaginar lo difícil que debe ser perder a tu marido de una manera tan terrible.
Claro, después probablemente se busquen razones objetivas para un problema que a lo mejor no es, no hay que buscarlo ahí, ¿no? Las razones que puedan estar detrás de un acto así no tienen por qué ser una explicación lógica, ¿no? Es lo que se busca, ¿no?
Eso es. Y además, frecuentemente confundimos el precipitante, la gota que ha colmado el vaso, es decir, un despido, una ruptura sentimental, con las causas. El suicidio es un fenómeno multicausal, pero lo más llamativo, lo último que ha sucedido, pues le acaban de despedir, acaba de romper con su pareja, acaba de recibir una noticia tremenda. Confundimos lo último que ha pasado con las causas, pero el suicidio siempre es un fenómeno multicausal. No hay ni un solo factor de riesgo que explique de manera aislada el suicidio. A estas alturas de la investigación, no hay ni un solo factor que explique por sí solo la conducta suicida, aunque sí que si pudiésemos tirar de uno en concreto sobre el que existe más evidencia empírica es los intentos previos. Los intentos previos, parece que alguien, fíjate cómo, qué paradoja respecto a lo que flota en el imaginario popular, ¿no? Si de verdad quisiera hacerlo, ya habría hecho algo más serio, ¿no? Esto ha sido una llamada de atención. Al revés, todo lo que se practica se perfecciona y a mayor número de intentos la persona va desensibilizándose, va perdiendo el temor a la muerte, va aproximándose más al resultado final, ¿no? Entonces, lejos de ser llamadas de atención, son peticiones de ayuda, son llamadas de auxilio y a mayor número de intentos, por supuesto, mayor es el riesgo.
¿Por qué dice Pedro que es una decisión voluntaria pero no libre?
Porque alguien que se encuentra en esa situación, en riesgo de suicidio, solo contempla dos alternativas: seguir sufriendo como lo hace o quitarse de en medio. Y eso no es una decisión libre porque no es capaz de contemplar otras alternativas. Entonces, ¿es voluntaria? Sí, porque es la persona la que toma la decisión de dar fin a su vida, de terminar con su vida. Es voluntaria, pero no es una decisión libre.
Claro, no ve que hay otras opciones sobre la mesa, ¿no?
Claro, y es incapaz de imaginarse un futuro mejor. Experimentan desesperanza. Desesperanza es ser incapaz de ver un futuro mejor. ¿Quién se nos viene a la cabeza en primer lugar? Pues personas de la tercera edad que quizá están en la cuesta abajo de su vida, que cada vez son más dependientes, que tienen más dolor, que dependen del cuidado de otros, que sienten que son una carga para los demás, que sus familiares les tienen que cuidar y les ocupa mucho tiempo, esfuerzo y energía. Entonces, ser incapaz de imaginarte un futuro mejor, desesperanza, cursa con muchísimas cosas. Hasta en un 91% de casos se da la desesperanza, ¿no? ¿Quién puede sufrir desesperanza? Alguien que se encuentra a su pareja con otra persona, alguien al que le diagnostican una enfermedad grave y terminal, alguien que experimenta dolor crónico, ¿no? La neuralgia del trigémino, la fibromialgia, algo que no se le va a quitar nunca, pues es incapaz de imaginarse un futuro mejor, ¿no?
Claro, hay señales, aparte de las circunstancias en las que pueda estar cada persona, que a veces sí. Al ser duras a lo mejor haya que estar atentos, pero hay señales en la conducta de otra persona que nos puedan decir, ojo, sí, aquí hay una alarma que activar.
Efectivamente. Bueno, antes de dar señales, por si alguien que nos está escuchando es superviviente al suicidio de un familiar, quiero apuntar dos cosas. En primer lugar, no han podido ver lo que nadie les ha enseñado a ver, y en segundo lugar, el suicidio es un acto de soledad, de intimidad, en la mayoría de ocasiones. Entonces, la persona que toma esa determinación toma precauciones para evitar ser interrumpido o encontrado, e incluso simula otro estado de ánimo que no es el que está experimentando, ¿no? Entonces, dicho esto, y por preservar que nadie que nos escuche aumente todavía más el sentimiento de culpa, sí que venimos observando, gracias al testimonio de determinados supervivientes, que existen algunas señales que podemos detectar, ¿vale? Uh-huh. Algo que es contraintuitivo y que no sabemos detectar es, por ejemplo, cuando alguien atraviesa por unas circunstancias difíciles, como, bueno, pues se ha quedado viudo o viuda, ha perdido su trabajo, hace mucho tiempo que se encuentra en una situación de desempleo, y atraviesa por una situación por la que todos estaríamos efectivamente tristes y afectados, de repente experimenta una mejoría súbita, inesperada, que no obedece a ninguna causa objetiva. Y de repente, alguien que estaba muy triste, de repente está alegre, de repente está muy tranquilo, hace muestras muy efusivas de cariño, eres la mejor madre del mundo, sois las mejores amigas, gracias por aguantar mis rayadas, ¿no? Y los familiares, incluso profesionales en ocasiones, malinterpretamos esa mejoría como que efectivamente el tratamiento o la medicación está funcionando, y lo que significa es que ya tiene decidido lo que va a hacer, que ya sabe cuándo va a caducar su sufrimiento. Y esa calma, ese bienestar súbito, puede significar efectivamente la peor opción de todas, que ya lo tiene claro, que ya lo tiene decidido. Entonces, eso es contraintuitivo. Sin embargo, algunas señales que vemos frecuentes, pues esas muestras muy efusivas de cariño, que la gente ceda su mascota para que otra persona se haga cargo de ella, que hagan el testamento, que escriban notas o determinados mensajes a través de las redes sociales, como venimos viendo de un tiempo a esta parte, que arregle, en definitiva, que intente dejar las cosas resueltas en el mundo, ¿no? Que la persona tenga cambios muy drásticos en los hábitos cotidianos, en las rutinas, de higiene del sueño, de tiempo del sueño, que le cueste mucho dormir, o al contrario, que duerma muchísimo más que antes, que abandone su aseo personal, su higiene, que ya no le interesen las aficiones de antes, que se aísle y no tenga contacto con las personas que solía tener contacto, ¿no? Todas esas son cosas
en las que hay que estar atentos, pero entiendo, como usted dice, que es muy complicado, ¿verdad? Porque digamos que es la última opción, a lo mejor, porque nos pasa por la cabeza, y que evidentemente, dice usted, las víctimas de suicidio, de las personas que llegan a este punto y que efectivamente se convierten en víctimas también de esta situación. Pues estaremos atentos a esa charla de Pedro Martín Barrajón, psicólogo, especialista en urgencias, emergencias y catástrofes. Pedro, muchas gracias.
Un placer, por supuesto. Muchísimas gracias.
Bueno, y aquí seguimos, 8:22 minutos de la mañana, en esta primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias, que está a punto de inaugurarse con la presencia de la alcaldesa de Arona, que es el municipio que acoge estas jornadas, Fátima Lemes. ¿Qué tal, señora Lemes? Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Roberto, muy bien.
Bueno, hay muchísimas charlas interesantes hoy, las que vamos a tener sobre la mesa.
Sí, la verdad que es una oportunidad de escuchar a profesionales, ¿no? Y a expertos en estas materias, que a veces pues no tenemos esa oportunidad tan a mano, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que aprovechar para las personas que se dediquen o estén interesadas en este área de seguridad y de emergencia, y que pueda suponer pues un plus y una motivación también, ¿por qué no?, para su desempeño de sus tareas y sus funciones, y también pues estar preparado en caso de necesitar ese tipo de información y formación.
En materia de seguridad y emergencias, ¿cómo me diría, qué diagnóstico me diría que tiene su municipio?
Hombre, ¿Caldesa? Yo creo que tenemos grandes profesionales, yo para mí siempre presumo de la policía local que tengo en el municipio, porque para mí es la mejor de Canarias. Seguramente me dirán, no, cada alcalde dirá lo mismo de la suya, pero yo, para mí es la mejor, porque sé las intervenciones que hacen, sé el trabajo que hacen, y el que asumen día a día las cuestiones que no tienen por qué asumir, porque tenemos también falta de efectivo en términos de Policía Nacional y Guardia Civil, y es un municipio muy grande y muy complejo, con zonas pues de mucha afluencia turística, de ocio, de mucha población, y con zonas pues que son un poco más conflictivas que otras. Por lo tanto, las intervenciones y la educación, la seguridad que hacen nuestros policías, pues es para mí, pues imagínate, ¿no?
No sé si ha querido que coincida con esta inauguración, pero ayer mismo presentaba 19 vehículos, ¿no? Precisamente para la policía local, para reforzar la seguridad ciudadana.
Sí, no lo hicimos
pero cuadró.
Faltan las motos y los vehículos, pues, de unidad canina, de atestados y un poco más para actuaciones medioambientales o de terrenos difíciles, y la verdad que a veces las personas, ¿no?, la ciudadanía no entiende, ¿no?, el por qué invertir en eso supone, y es fundamental poner instrumentos a las personas que se dedican a la seguridad, material, instrumentos y medios necesarios y efectivos y seguros para que ellos puedan desempeñar sus funciones mejor. Eso es fundamental que lo entienda la ciudadanía, ¿no? No se compran coches para tener coches más nuevos y más bonitos, ¿no?
Claro.
Se compran porque están mejor dotados, son más efectivos, más seguros y también pues pueden hacer cuestiones que antes a lo mejor les costaba más. Por lo tanto, es importantísimo dotar a nuestros medios. Y también, por otro lado, me decías cómo está la seguridad en nuestro municipio. Tenemos un área de seguridad también que trabaja en este sentido y también ese convenio con Protección Civil y también con bomberos. Pertenecemos al consorcio y, por supuesto, pues tenemos una buena salud en seguridad, pero es verdad que quedan muchas cosas por hacer, muchísimas.
En esta materia, hace unos meses se hablaba del problema de la quema de coches en el municipio. No sé si esto ya pudieron resolverlo, pudieron identificar a los causantes, si es que eran los mismos, y si ya ha cesado ese problema, por lo menos con la frecuencia que en un momento dado se produjo, ¿no?
Ha cesado y se por suerte, pero se estaba investigando por parte de la Policía Nacional. En este sentido, tengo que decir que, bueno, felicito la labor también de la Policía Local, de la colaboración. Se han investigado a varias personas. Es verdad que está relacionado con otro caso, ¿no?, investigado judicialmente, por lo tanto tampoco puedo decir mucho al respecto, pero estaba vinculado directamente con acciones pues orquestadas por algo pues un poco diferente, ¿no?, de lo que es la simple quema de coches, ¿no? Detrás había más cuestiones que está investigando, por supuesto está judicializado y en eso confiamos mucho en la justicia y en los cuerpos y fuerzas de seguridad, y por lo tanto esperemos que no vuelva a suceder, pero estábamos ya tomando acciones de refuerzo, de operativos y también, por supuesto, de medidas extraordinarias para poder entender y averiguar qué es lo que estaba pasando, porque evidentemente no era la norma.
Alcaldesa, ¿se están encontrando ustedes con un problema, no sé si de seguridad, pero desde luego de convivencia, sí, muy relacionado con la escasez de vivienda, con el problema del acceso a la vivienda, que es el de los asentamientos ilegales, el de núcleos que de repente empiezan a crecer, no sé si en torno a infraviviendas o en torno simplemente a viviendas que se construyen en zonas sin licencia? ¿Ustedes han acordado un plan para poner fin a estos asentamientos?
Sí, hemos hecho varias intervenciones y seguiremos haciendo un plan de actuación coordinado con otros cuerpos y fuerzas de seguridad, también con ayuda de la Agencia del Medio, del Gobierno de Canarias, también si hiciera falta también la parte del Cabildo Insular y de todos los que puedan colaborar en torno a atajar en la medida de lo posible este grave problema, ¿no?, que está instalado pues en todo el sur de la isla, en toda la comarca, especialmente, ¿no? Por lo tanto, sí estamos preocupados porque la escasez de vivienda, como bien decías, hace que se prolifere este tipo de asentamientos que, no tanto por seguridad, pero sí por condiciones medioambientales y condiciones sociales, pues es bastante preocupante. Seguiremos actuando en la medida de lo posible y también pidiendo colaboración a otras administraciones, porque evidentemente la administración local por sí sola no puede atajar este.
Pero su ayuntamiento se ve obligado a prestar servicio en estos núcleos, quiero decir, recogida.
No podemos, es que no son accesibles.
Conexión de agua, de luz.
No, están preparados. Es que normalmente son asentamientos en zonas rústicas totalmente. O sea, son incluso. Han sido plantaciones, o sea, lugares.
Es una finca, de cualquiera.
Finca. O sea, no estamos hablando de lugares urbanos, ojalá. Aunque fueran de manera irregular, pero el problema es que no solo es irregular, en sitios irregulares es especialmente delicado medioambientalmente, porque son de protección agraria, incluso rústico de protección agraria y especialmente dedicados a la actividad agrícola en su momento, aunque estuvieran ahora fincas abandonadas, la mayor parte de ellas, o fincas que se están convirtiendo en parcelas vendidas ilegalmente e incluso pues haciendo separaciones para divisiones para ese tipo
sí, como si fuese un residencial, pero
regular.
Claro.
Exacto.
Pero claro.
Pero no son construcciones al uso, ¿no?
Son infravivienda.
Infravivienda, claro. Totalmente.
Bueno, pues ahí está esa situación, que no es solo de Arona, que es del sur, pero que tiene mucho que ver con el problema del acceso a la vivienda. Oigan, hay una zona ahora, una bolsa de terreno enorme que van a tener que gestionar ustedes, la del Mojón. ¿Cómo va ese asunto?
Pues muy bien, la verdad que sí, que ya hemos dado el último de los pasos. Ya presentaremos la próxima semana todos los detalles. La bolsa de terreno pues más importante, ¿no? de Canarias en términos de metros cuadrados.
Y casi bueno, un millón, ¿no?
Sí, va a suponer una gran importancia a nivel municipal, porque vamos a tener a disposición numerosas parcelas para uso, diferentes usos social, deportivo. Y es importantísimo también los parques que se ponen a disposición de la ciudadanía.
Muchos piensan que solo va a haber hoteles ahí, alcaldesa.
No, bueno, para eso están los planes parciales y los convenios urbanísticos, determinan el uso. Este uso está determinado desde hace más de 30 años, evidentemente una parte es hotelera, como no puede ser de otra manera, porque está en una zona turística. Si se hubiera diseñado hace 30 años, ya estuvieran ya funcionando los hoteles, la parte residencial, tendríamos a disposición esas parcelas para hacer centros pues de formación que nos hacen tanta falta, centros administrativos, centros culturales y sociales, e incluso de seguridad, ¿no? De seguridad. Por lo tanto, yo creo que va a ser un hito histórico, ¿no?, para el municipio que lleva tantas décadas esperando por él.
Pues Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, le dejo que tiene que inaugurar esta primera semana internacional de seguridad y emergencias, que hasta que no lo inaugure aquí no empezamos. No, muchas gracias.
Rapidita y sí, muchísimas gracias.
Gracias
a COPE Canarias.
Gracias. Buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Acércate a Arona, que se convertirá durante 4 días en el punto de encuentro clave para profesionales y ciudadanía en torno a la gestión de emergencias, prevención y seguridad en la primera semana internacional de seguridad y emergencias en el Auditorio Infanta Leonor de Arona. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias. ¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. ¡Te esperamos!
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Este miércoles 10 de septiembre, Herrera en COPE Canarias, desde el Auditorio Infanta Leonor de Arona, con motivo de la primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias. A partir de las 7 de la mañana, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde un espacio reservado para el análisis y el intercambio de experiencias entre quienes están en primera línea durante situaciones críticas, como catástrofes naturales o intervenciones en crisis humanas. Miércoles 10 de septiembre, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de la primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Si les digo que en este lugar en el que nos encontramos hoy vamos a escuchar charlas interesantísimas, no les miento. Estamos en la primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias. Una de las personas que va a intervenir aquí hoy es un experto en comportamiento humano, autor del libro Ciencias del Comportamiento, que promete enseñar los secretos de la comunicación no consciente para leer a las personas e influir en ellas. Se trata de Juan Manuel García Pincho, que es experto en comportamiento humano, como decimos, que se ha formado por el FBI en negociación de incidentes críticos y que es también ex guardia civil. ¿Qué tal, señor García? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Pues nada, encantado de estar aquí, evidentemente.
Miedo me da hablar con usted así de cerca porque tengo la sensación de que va a leer sobre mí más allá de lo que quisiera mostrar.
Qué va, Roberto. Nada que no sepas.
Todos comunicamos, aunque no queramos.
Exactamente. Eso es lo bueno, que aunque uno no quiera comunicar, al final está comunicando, porque nos basamos la mayor parte de los profesionales en las reacciones fisiológicas que no controlamos, que al final va a ser aquella parte de la comunicación más fiable, porque precisamente como no lo controlamos, le vamos a dar ese 100% de fiabilidad.
Claro, creemos que en todo momento estamos mostrando lo que queremos, pero resulta que no, que existen gestos, digamos, involuntarios, inconscientes, que van más allá, que denotan más comunicación que nuestras propias palabras,
¿no? Absolutamente, y además cuando lo chocamos con la parte que sí que controlamos, enseguida salta la incongruencia y eso hace que, digamos, que nos alerte, ¿no?, a los que estamos pendientes de que está ocurriendo algo. Ves un lapsus y dices automáticamente, voy a centrarme en la parte que no controlas.
Claro, usted utilizaba estos conocimientos, empleaba estos conocimientos en las investigaciones o en los interrogatorios a sospechosos en un momento dado, ¿no?
Sí, y sobre todo también en las negociaciones de incidentes críticos, que al final pues podías negociar un secuestro, una extorsión, un toma de rehenes, un atrincherado, un suicida, lo que hubiera.
Claro, el que haya un grado de empatía con estas personas, el conseguir una comunicación, una conexión, es importante para llegar a una solución feliz, ¿no?
Sobre todo, más que conseguirla, es que se crean que se ha conseguido, porque en muchas ocasiones tenemos que estar pendientes de muchísimos factores, como puede ser las órdenes que nos estén diciendo, cómo está el entorno, cómo estoy yo, la seguridad, las distancias, y a lo mejor la calidad de la comunicación no es lo suficientemente buena como para que la otra persona perciba que existe conexión. Por eso lo que tenemos que intentar es que lo parezca, y luego ya veremos.
Dígame cómo podemos leer a alguien, dígame algún gesto que nos dé información sobre una persona para que quien nos esté oyendo tenga claro de qué manera se hace.
Pues mira, yo de las primeras cosas que me fijo cuando intervengo con alguien es la posición de los pies, hacia dónde apuntan, si apuntan hacia mí o apuntan hacia el exterior, o si apuntan hacia el exterior es que quieren irse, evidentemente está en situación de huida, ¿no? Que nuestro cerebro ya sabemos que huye o lucha. Y luego lo siguiente que voy haciendo es provocar reacciones, voy haciendo preguntas, voy sacando temas y veo cómo su rostro va más o menos organizando sus músculos a razón de las microexpresiones sutiles. Y luego hay gestos que para mí son maravillosos, y hay un gesto que para mí es mi favorito, que es el pinzamiento de la nariz, ¿no? Que bien entendido y bien analizado da muchísima información de que algo no te está gustando o no van las cosas como te gustarían. Pero claro, siempre que vaya detrás de un detonante, no cualquier pinzamiento de nariz es válido. Pero es verdad que si yo ahora te propongo echar un café dentro de 5 minutos, si tú tienes mucho lío, pues a lo mejor te pinzas la nariz y me dices, bueno, voy a ver si tengo tiempo. Yo,
o sea, automáticamente tocarme
pinzamiento,
nariz,
pinzamiento, sí, con el dedo índice y pulgar, ese no falla.
Y eso quiere decir que, aunque que te no, diga que sí, no,
sí,
no, me,
no,
no me viene bien
no
el
me
café.
Viene muy bien, no me viene muy bien, o directamente pues hay algo que no me ha gustado.
Aparte de leer los gestos, ¿podemos utilizar gestos para influir en los demás?
Exactamente, fíjate, nosotros nos basamos además en cómo el cerebro, de manera automática, percibe el lenguaje corporal de los demás. Nosotros podemos ser capaces de generar confianza solo a través de nuestro lenguaje corporal. Un lenguaje corporal, por ejemplo, pues que sea hipotónico, que mire de frente, que acompañe los movimientos que hace el otro. Entonces yo lo puedo hacer de manera táctica, generar esa conexión, ese rapport de manera táctica, directamente para que tú confíes más en mí y la toma de decisiones sea un poquito más cercana a lo que yo quiero que tomes.
Es cierto que si adoptamos una postura de espejo, es decir, si empezamos de alguna manera a adoptar las mismas postura o posición que tiene nuestro interlocutor, vamos a lograr acercarnos a él.
Sí, pero tenemos que tener cuidado porque hay en el imaginario colectivo el pensamiento de que lo que tenemos que hacer es imitar los gestos. Y eso no hay que hacerlo, porque el tercer gesto que imitas la otra persona dice, se está riendo de mí, ¿no?
Está riendo.
Lo que sí que es verdad, es muy bueno inclinarse, por ejemplo, hacia el mismo sitio, hacia la misma dirección que la otra persona, ¿no? Se sabe que hay una conexión corporal, que cuando dos personas están conectadas, tienen el mismo pensamiento, directamente se están llevando bien, tienden a dirigir sus cuerpos hacia el mismo sitio. Y de hecho yo recomiendo siempre que para testar si es así, cambies voluntariamente la orientación del cuerpo. Vas a ver cómo la otra persona te sigue.
Esta es una imagen muy típica, a lo mejor en un bar, las personas acodadas en la barra en un momento dado, ¿no? Como están así, lo hacen de la misma manera, lo cual requiere una sintonía.
Sí.
O sea, denota una sintonía.
Absolutamente. Ahí intervienen las neuronas espejo, que las podemos ver también en el momento que alguien bosteza.
Claro, estas observaciones que hace, esta ciencia del comportamiento que usted aplica en situaciones de emergencia o ha aplicado en situaciones de emergencia, claro, lo bueno es que lo aplica o lo explica para el día a día, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre persuadir y manipular?
Bueno, pues en mi opinión, porque esto me baso evidentemente en mi opinión, la diferencia es final es el objetivo y la manera que tienes de llegar a ese objetivo. Si yo utilizo la mentira, el ocultamiento y la modificación de la veracidad para llegar a un objetivo que es para mí, hablaríamos de manipulación. Si yo lo que hago es utilizar las mismas técnicas, pero para que tú, de alguna manera, llegues a un objetivo que te va a venir muy bien, que te va a dar luz, porque no lo estás viendo por el momento que estés viviendo, yo hablaría de persuasión o de influencia, las dos cosas. Pero desde luego el objetivo es mucho más transparente y mucho más blanco que la propia manipulación, que siempre va a ser el engaño y el beneficio propio.
En situaciones de emergencia, ¿es lícito manipular?
Sí, para mí sí. Yo entre tu confianza y tu vida, elijo tu vida. Lo siento, si tengo que mentir y te tengo que coaccionar para que tú hoy no decidas quitarte la vida, lo voy a hacer. Cueste lo que cueste, ¿no? Si todos lo hiciéramos todos los días con la persona que tuviéramos enfrente que quiere quitarse la vida, pues probablemente salvaríamos muchas.
Claro, esto después para resolver situaciones del día a día también se puede utilizar, siempre y cuando, como usted dice, sea para persuadir, no para manipular a los demás. ¿Podemos aprender esto es algo innato, que alguien lo puede leer, que tiene una especie de intuición o de sexto sentido?
Sí, bueno, las dos cosas. De alguna manera estamos más que diseñados, ¿no?, para leer a los demás y para que nuestras neuronas espejo, nuestra amígdala, se active ante eventos que nosotros estamos observando. Pero es verdad que cuanto más entrenamos, más perfeccionamos e interiorizamos lo que es el análisis. Incluso podemos llegar a automatizar esos gestos y aplicarlos nosotros de una manera prácticamente casi genuina, ¿no? Lo que yo denomino la autenticidad táctica. Es decir, a la vista y a los ojos de cualquier experto somos completamente congruentes, auténticos y fluidos, pero en realidad no. Lo que hemos hecho es interiorizarlo.
Claro, yo a lo mejor, sabiendo que voy a sentarme a hablar con usted, puedo tratar de controlar todos esos movimientos, pero ahí estará usted también con sus conocimientos para provocar que yo haga gestos con los cuales no estaba preparado, ¿no?
Si yo veo que alguien me está controlando mucho la situación, lo que tengo que hacer es sacarle de la zona de confort.
Y hacerle todo reír o ser agresivo en un momento dado.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Lo que se denomina un recurso práctico, ¿no? El de repente que tu foco esté en otro sitio, que te pille desprevenido de alguna manera, y a raíz de ahí empezar a provocar por reacciones, sobre todo a nivel emocional, pues para que sean efectivamente reacciones y no respuestas, que es lo que me interesa.
¿Es usted capaz de saber por los gestos si alguien le está mintiendo, ¿no?
Me gustaría decirte que sí, pero en realidad no. Pero vamos, ni yo ni prácticamente nadie. Y digo prácticamente porque no me voy a asegurarlo nunca, ¿no? Pero la evidencia científica es clarísima, ¿no? Y a través de la lectura del lenguaje corporal, por ejemplo, no hay una nariz de Pinocho. No hay un gesto que te defina, oye, si ves que hace alguien algo, es porque está mintiendo, ¿no? Como se suele escuchar, ¿no? El que se toca la nariz cuando habla es porque miente. Esto es una falacia. Evidentemente, no tiene nada que ver. Y la ciencia, además, lo repudia. Hay, vamos, muchos científicos en España, como Jaume Massip, que es un psicólogo de la Universidad de Salamanca, que nos habla precisamente de la detección de la mentira a través de la lingüística forense, ¿no? Que se acerca mucho más que, evidentemente, la lectura del lenguaje corporal.
O sea, que puede ser que nos dé alguna pista en un momento dado, pero sería imposible saber si en un momento dado alguien nos está diciendo una mentira concreta, ¿no?
No. Podemos ver signos de ocultamiento, de exageración, de que te estás guardando cosas, evidentemente, pero tú fíjate lo difícil que es no solamente detectar un relato que es mentira, sino que en ocasiones tú puedes estar contando un relato que es verdad, pero una parte es mentira. No hay una luz roja que salte de repente, no existe. De hecho, ni el polígrafo es eficaz.
Sin embargo, claro, usted entrenado para ver señales, claro, a lo mejor se encuentra a veces con señales que no le apetece ver.
Pero no te lo imaginas. Yo siempre digo que la ignorancia se vive muy bien. Y por desgracia lo vivo en mis carnes, porque evidentemente, como hablamos de reacciones y no de respuestas, pues uno observa reacciones que provocan los demás que a veces no tienen por qué ser buenas. Yo puedo caerle mal a mucha gente, a nivel profesional hay gente que te puede tener miedo simplemente porque sepa quién eres, y eso se observa, se ve, porque nuestro cerebro al final lo que quiere es sobrevivir, y el cerebro de los demás también, ¿no? Entonces reaccionan.
Bueno, pues nada, la próxima vez que me vea con usted, las manos en el bolsillo,
eso es.
Yo quieto, los pies apuntando hacia usted, mirando hacia adelante, mostrando lo menos posible, ¿no? Bueno, pues Juan Manuel García Pincho, experto en comportamiento humano, muchas gracias por habernos atendido, que sea una suerte, un éxito la charla de la conferencia hoy.
Muchas gracias, Roberto.
COPE Canarias.
Estar informado.
Acércate a Arona, que se convertirá durante 4 días en el punto de encuentro clave para profesionales y ciudadanía en torno a la gestión de emergencias, prevención y seguridad en la primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias en el Auditorio Infanta Leonor de Arona. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
El sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Material escolar, ropa, actividades. La vuelta al cole puede ser un reto, pero en el monte de Fundación La Caja de Canarias podemos ayudarte. Empeña tus joyas y obtén liquidez inmediata de forma sencilla y segura. Pide ahora tu cita previa y haz que septiembre sea mucho más fácil. El monte, más de 100 años empeñados en darte crédito.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Última hora, un frente de ahorro se aproxima desde el este, dejando a su paso los mejores precios de Canarias. Descúbrelo en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 24 de septiembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ya saben que les estamos hablando desde el municipio de Arona, en el sur de Tenerife, que se está celebrando, está a punto de comenzar la primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias. Y claro, aquí tiene mucho que ver el concejal de seguridad de este municipio, Alexis Gómez. ¿Qué tal, señor Gómez? Buenos días.
Muy buenos días.
Oiga, después de hablar con este experto en comunicación no verbal, la verdad es que uno no sabe qué hacer con las manos, porque parece que estamos dando pistas todo el rato, ¿no? De lo que pensamos, de lo que no. No, ¿no?
De hecho, ayer bromeábamos con eso, ¿no? Y precisamente con eso, ¿no? Y lo comentábamos ahora mismo, ¿no? En este caso, pues bueno, en estas jornadas vamos a tener unos profesionales, tanto Pedro como Juan, pues bueno, no sé, profesionales de primer nivel, y la verdad que, bueno, encantadísimos de tenerlos por aquí también.
Si le pregunto en materia de seguridad cómo está el municipio, me imagino que usted me dirá que bien, pero ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan?
A ver, está bien, pero hay mucho trabajo todavía por delante. ¿Vale? A nadie se le escapa que evidentemente un municipio como el de Arona, con las características que tiene, pues bueno, hay mucho trabajo y cada día, pues precisamente por esas características, en cuanto a turismo, en cuanto al crecimiento poblacional que ha experimentado este municipio en los últimos años, pues bueno, es un municipio que tiene muchas demandas y mucha presión en cuanto a seguridad, en cuanto a servicios, pero bueno, y los principales retos evidentemente pues son, también tenemos que dotarnos de una herramienta jurídica como son los reglamentos y normativas municipales, que hay que adaptarlas y hay que cambiarlas, y en eso estamos también. Seguir apostando por una mayor dotación, tanto...
¿Nunca es suficiente?
No, nunca es suficiente. Arona está muy por debajo de los ratios en cuanto a recursos humanos que deberíamos tener. Pero bueno, también siempre decimos que tenemos ese pequeño problema, ¿no? Que son los topes que nos permiten...
Claro, porque ustedes tienen una población censada, pero la población flotante es muchísimo mayor.
Exacto, ¿no? De hecho, Arona, que pertenece a la MTC, a la MT, es una de las principales reivindicaciones que tenemos, que no se puede comparar o no se puede equiparar un municipio, en este caso, como las características de Arona, que no solo podemos contar con los 100 y tantos miles que somos censados dentro del municipio, sino los no censados y la población flotante, que puede triplicar o cuatriplicar la población en un momento. Eso ejerce una presión sobre los servicios y sobre la seguridad, que hay que tenerlo también en cuenta a la hora de podernos poner esos límites en cuanto a la capacidad de incorporar nuevos agentes, nuevos materiales y demás. Entonces, pero bueno, ahí estamos.
¿Ahí cómo hacen? ¿Se tienen que coordinar las fuerzas locales con la policía nacional, con la autonómica?
Sí, nosotros, bueno, tenemos la suerte también de que existe una estrecha colaboración entre tanto la policía local como el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, dependiendo de la demarcación territorial, claro, y bueno, y siempre están también al quite de cuando les pedimos colaboración en determinadas materias. No puede ser siempre, porque ellos también adolecen una grave carencia de personal, y así nos lo manifiestan siempre los mandos cada vez que nos reunimos con ellos, que suele ser bastante a menudo, y bueno, entonces dentro de sus capacidades también... hacen lo que pueden y colaboran en lo que pueden, pero también es otra de las reclamaciones.
Por lo que me dice, parece que el peso de la seguridad parece que lo llevan ustedes.
Sí, el peso de la seguridad en nuestro municipio también es otra de las reclamaciones. Incluso el ayuntamiento pues ya ha instado a la subdelegación de gobierno a que tome cartas en el asunto y de que incorpore mayores medios en esta comarca sur. muchas veces sucede también de que o bien el cuerpo de la Guardia Civil o quien sea, pues bueno, no tiene dotación suficiente y derivan a la policía local, pues bueno, el tema de las llamadas que hace la población y los incidentes. Entonces eso hay que sumarle las labores propias que son de la policía local con las derivadas de otros cuerpos por esa carencia. Entonces, otro peso y otra presión más añadida que hay que lidiar con ella. Y muchas veces, pues bueno, no es fácil porque, bueno, también el personal pues tiene sus turnos, tiene sus días de descanso. Siempre estamos intentando, pues, a través de días extras, horas, etcétera, etcétera, pues complementar esas plantillas. Pero bueno, hay días que se hace complicado.
Seguridad y emergencias. Esto implica también a otros cuerpos que a lo mejor ya no dependen tanto de ustedes, ¿no? Como son los bomberos, protección civil, etcétera, para determinadas circunstancias, ¿no?
Sí, exacto. En el caso de protección civil sí depende, una función del municipio, la protección civil propia, ¿no? Que tengamos nosotros. Y en el caso de los bomberos, pues bueno, el municipio de Arona es uno de los, precisamente de los miembros del consorcio, del cual, pues bueno, yo también formo parte del consejo de administración del consorcio. Pero bueno, como bien dices, hay que coordinar muchos cuerpos, muchos eventos, e incluso, pues bueno, como puede ser pues la policía autonómica, dependiente evidentemente del gobierno de Canarias, pues también en determinadas ocasiones, como pueden ser eventos muy importantes, pues también nos coordinamos con ellos precisamente para el tema de la vigilancia y del mantenimiento de la seguridad en determinados eventos.
Mire, concejal, tenemos un teléfono, el 610-10-8010, y algunos oyentes nos están mandando mensajes. Uno de ellos, sobre la seguridad en su municipio, pregunta qué ocurre con la Milla de Oro y otras zonas donde hay comercios que están pagando una gran cantidad de dinero y enfrente, dice, se ponen a vender falsificaciones de los bolsos que dice vende a lo mejor la propia tienda.
Sí, bueno, el caso de...
Sí, es uno de los problemas principales que tienen ustedes, ¿no?
Sí, es uno de los graves problemas. Pero, bueno, se está actuando cada poco, ¿vale? Se les hace un seguimiento y se realizan acciones, se pasa por la Milla de Oro y se toman acciones, se hacen controles, se hacen vigilancia, se les retira el material, evidentemente, y se procede a sancionar según las ordenanzas municipales a estas personas que realizan esa actividad, vamos a llamar, ilegal, ¿no? Evidentemente también tenemos
ilegal pero tolerada, lo digo porque, bueno, no solo aquí se ve, ¿eh? O sea, esto se ve en cualquier lugar turístico donde uno se acerca, ¿no? Y parece que, bueno, parece
sí,
que no
es un, que no hay manera es, de... es un mal, parece que endémico precisamente de todos los lugares turísticos que bueno, estas personas aprovechan evidentemente los sitios donde mayor paso de, sobre todo de turistas hay, ¿no? Para desarrollar estas funciones, pues bueno, que son, basándonos en las ordenanzas municipales y en la ley, son del todo ilegales, ¿no? Ya no solo por la venta de muchas veces de falsificaciones de marca, con lo cual cometen un delito contra la propiedad intelectual, sino también, evidentemente, pues de ocupación y de realización de una actividad comercial para la cual pues no están autorizados. Pero insisto que se están haciendo acciones, se toman medidas y vuelvo a repetir, en la medida de lo posible, porque muchas veces el municipio tiene mucha demanda inmediata de urgencia que no se pueden llevar a cabo acciones, vamos a llamar, preventivas.
Bueno, pues le dejo para que pueda asistir a la inauguración de estas jornadas. Alexis Gómez, concejal de Seguridad de Arona, muchas gracias por acogernos de nuevo en este municipio y en este fantástico espacio en el que nos encontramos esta mañana. Gracias.
Nada, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buena jornada y encantados como siempre de tenernos por nuestro municipio.
Gracias, gracias.
COPE Canarias. Estar informado.
Acércate a Arona, que se convertirá durante 4 días en el punto de encuentro clave para profesionales y ciudadanía en torno a la gestión de emergencias, prevención y seguridad en la primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias en el Auditorio Infanta Leonor de Arona. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
¿Zarpamos? Del 19 al 21 de septiembre, pon rumbo al primer Salón Náutico de Canarias. 3 días de innovación, experiencias y pasión por el turismo náutico, el deporte y el ocio marino. La entrada es gratuita, así que te esperamos a bordo en el recinto ferial de Tenerife.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
A esta hora de la mañana, casi las 9, un momento perfecto para desayunar, tomar un refrigerio y hacerlo, por supuesto, como siempre, con el producto más fresco. El que está recién hecho, el que está recién cortado, el que ha tardado menos desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Este es el producto que tenemos más cerca, el producto de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y por eso es más fresco. Enseguida les damos la última hora sobre ese barco encallado en la costa de Órsola, en el Lanzarote. Pero antes, toda la información nacional.